Hebreos capítulo 3 nos trae memoria algo interesante. Estamos ahí estudiando en Hebreos capítulo 3 y nunca he estado acá anteriormente. Tendemos a estudiar la Biblia, ya sea por libro y versículo tras versículo, cómo está escrita para entender el contenido, cómo uno lo ve. Muchas veces leemos algo en la Biblia y no entendemos el qué, está conectado con otro lado. Así que tratamos de hacerlo así. Pero el tema de hoy es tan interesante. Mire, mire, escuche bien. El tema de hoy y de la semana que viene, la parte 1, es carne y comida sólida. ¿Está bien? Es comida sólida, es importante. Porque lo que usted y yo vamos a hablar hoy no es una cosa que puede que suceda, es una cosa que va a suceder. Que va a suceder. Y usted y yo necesitamos estar listos y saber lo que necesitamos hacer en el momento que suceda. En el momento que yo estoy ahí, en el momento que sea el día de la tentación. En el día de la tentación, usted y yo necesitamos saber qué es lo que yo puedo hacer en el momento de la presión, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Si no, no puedo hacer nada. Cuando yo estaba en la escuela, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, usted sabía que usted podía hacer dos cosas. Los que son estudiantes todavía saben. O uno estudia a través del semestre y cuando llega el examen, pues está más o menos preparado. O uno hace una taza de café grande y se echa toda la noche a ver si se recuerda qué es lo que va a hacer el día del examen. ¿Sí o no? Ahí ya le vi las caritas. O sea, así es, pasó. Ya soy uno de esos. Todos nosotros tenemos un modelo, un sistema que hacíamos. Pero déjeme decirle algo. Que en la vida espiritual, en el caminar cristiano, usted y yo de la misma forma pasamos situaciones en la vida donde vamos a ser tentados, donde vamos a ser probados en nuestro caminar cristiano. Y necesitamos saber qué hacer en el momento. Porque no es si va a suceder, es cuando te suceda. Es una realidad de la palabra de Dios que dice que todos vamos a ser tentados, todos vamos a ser probados en alguna capacidad, en algún momento, y Dios quiere ayudarnos en ello. Hebreos 3, 8 y 9 lo dice de esta manera: no endurezcáis, en el versículo 7 termina diciendo, si oyereis hoy su voz. Luego dice, no endurezcáis vuestro corazón, a ver si lo encuentro acá, vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. En el día de la tentación, el desierto, lo vimos la semana pasada, Éxodo 17, y luego lo repite en el Salmo 95, lo que sucedió. Versículo 9 dice, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años. Hay algo que el escritor está diciendo en el libro, hey, hay un proceso, hay un día en que usted y yo vamos a ser probados de alguna manera, de alguna capacidad, y necesitamos saberlo. Déjeme definir un poquito lo que es tentación. Escuché esa definición de un autor, pastor, que se llama Rick Warren, y él dice lo siguiente: tentación es un atajo hacia el fin deseado. La tentación siempre es un atajo hacia el fin deseado. Vuelvo con la ilustración del estudiante. Yo podía estudiar y tomar el examen y lo que salga, salga. O yo me arreglo con mi compadre de atrás y mi compadre de al frente y los tomamos los tres juntos. No le voy a decir quién hizo. Pero es un atajo hacia el fin deseado. El fin deseado es yo quiero pasar el examen. O yo lo paso en mi propio mérito en lo que hice. O yo tomo el atajo y averiguo cómo resolver la cuestión. Y la tentación siempre es un atajo hacia el fin deseado o hacia el deseo que tenemos, aun si ese deseo es algo bueno. Mucha gente dice, ojo, la tentación es algo malo. No, no, no. A veces la tentación no es necesariamente algo malo. Puede ser algo bueno en el momento equivocado para su vida. ¿Escuchó lo que le dije? Puede ser algo bueno en el momento equivocado para su vida. Y usted y yo necesitamos estar listos porque vamos a ser probados en nuestra vida en toda capacidad. Y Dios desea que en el día de la prueba, en el día de la tentación, usted y yo podamos aguantar lo que está sobre nuestra vida. Importantísimo. Mira otra definición muy similar que dice lo siguiente, si me ayudan acá. Dice que es un deseo, que la prueba de lo que soy, es la prueba de lo que soy al dar o quitar algo que me guste o desee. Porque la tentación muchas veces, oh, yo quiero y me es quitado. ¿Cómo respondo yo al no tener? Tiene mucho que decir. ¿Escuchó lo que yo le dije? La manera en que yo respondo al no tener, uy, tiene bastante. ¿Cómo hago? ¿Qué sucede? De Jesús aprendemos muchísimo. Él es el centro. Todos conocemos que Jesús fue tentado. Y eso es importante que usted entienda algo. Yo voy a hablar con más detalle la semana que viene. La tentación no es pecado. ¿Escuchó lo que yo le dije? La tentación, la prueba, no es el pecado. Y muchas veces, especialmente el enemigo, de acuerdo a la palabra de Dios, Satanás, viene a hacernos pensar que porque yo tengo el deseo, entonces ya he cometido el error. Y muchas personas caen en el truco. Caen en el truco de decir, ¿sabes qué? Como tengo el deseo, como estoy luchando con eso, entonces déjame darle rienda suelta a lo que deseo. Y habla muy claro, lo vamos a ver hoy, que el deseo que viene de uno no es pecado hasta que yo actúe sobre lo que deseo. ¿Escuchó lo que yo le dije? Importantísimo eso. Porque el punto no es que tú vayas a tener un deseo. Todos tenemos un deseo. Jesús es el mejor ejemplo. La Biblia lo hace muy claro en el libro de Hebreos, que Él no pecó. Jesús no cometió pecado, no falló, pero fue tentado en absolutamente todo. ¿Se escuchó lo que yo le dije? En absolutamente todo. Y usted tiene que tener eso en mente, en absolutamente todo. Déjeme poner eso de esta manera. ¿Cómo tome el atajo? Jesús dice la palabra de Dios en Mateo 4, ahora lo vemos en el versículo 1, pero en Mateo 4 dice que después de 40 días de ayuno, Jesús tuvo hambre. Yo creo que ese es el versículo más obvio de la Biblia. Después de 40 días sin comer, cualquiera tiene hambre. ¿Está conmigo? Yo con un par de horas como que ya la cosa se me complica, ¿verdad? Dice que Jesús duró 40 días sin comer, che, y tuvo hambre, obviamente. Pero la manera que la Biblia nos está mostrando es que Jesús tuvo un deseo humano, al igual que usted. Usted tiene un deseo humano también. Pero la manera de suplir ese deseo es donde está el gancho, donde está el anzuelo. Ahí es donde está. Satanás le dice a Jesús, mira, vamos a hacer eso. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que es un hombre de poder. Mira, tú agarras esa piedra, le dices que se conviertan en pan y resuelves tu problema. Número uno, el deseo de tener hambre no es malo. El hombre lleva 40 días sin comer, tiene hambre. Resolver el problema es fácil porque él tiene el poder y la autoridad de hacerlo. Pero Jesús hace algo tan poderoso y dice, oh, no. También dice en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, yo puedo satisfacer mi necesidad, pero lo voy a hacer a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y en el día de la tentación, el día del problema, usted y yo tenemos que poner los ojos en cuál es la manera de Dios en el momento de la presión. ¿Está conmigo? Mire cómo sucede con Jesús, Mateo 4:1 dice así. Mateo 4:1. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ese versículo es probablemente uno de los versículos más importantes sobre la tentación aparte del libro de Santiago. Mire lo que dice. Número uno es que muchas veces tú puedes estar en el lugar correcto, guiado por Dios, pero como quiera vas a ser probado. ¿Quién fue que lo llevó al desierto? Ah, el Espíritu. El Espíritu Santo fue quien caminó a Jesús a un momento de prueba, no para hacerlo pecar, no para hacerlo tropezar, sino para probar el contenido de lo que había en Jesús, porque Él tenía que vivir toda la experiencia humana para poder ser nuestro director. Y esa es la razón, escúcheme, escúcheme bien, por la que Jesús es el mejor amigo suyo. Porque Jesús vivió absolutamente la experiencia humana sin fallar para ayudarnos a nosotros cuando la vivamos. Hebreos capítulo 4 dice eso. Y usted y yo necesitamos esa ayuda. Pero luego dice algo poderosísimo. Dice, ¿para ser tentado por quién? Dios nunca tienta lo malo. Escúchelo bien. Nunca diga, Dios no me tientes. No hay ni un versículo bíblico que soporte su posición, mi amigo. La tentación viene del enemigo. Ahora, yo puedo estar puesto en una situación donde Dios necesita probarme en la vida, pero nunca la prueba viene de Dios en el sentido de la maldad. La prueba viene del enemigo. Y es importante que usted y yo lo sepamos cómo Dios hace eso, cómo Dios nos prueba, cómo Dios ve que usted y yo nos enfoquemos de esa manera. Importantísimo. Viene un hombre, un ingeniero que está construyendo un puente. No sé si han visto el puente del ahí que está en el 215, ¿verdad? Donde pasa el tren, bien famoso. Cerraron el freeway como 3 o 4 veces. En ese puente similar, pero más grande. Así que el ingeniero un día dice, ¿sabes qué? Vamos a tomar un tren, vamos a llevarlo hasta el medio del puente y dejarlo ahí. Pero le vamos a poner al tren 2 veces el peso normal de un tren regular. Así que el peso estaba súper pesado y lo dejaron ahí 24 horas. Parquearon el tren, regresaron al otro día. El puente estaba ahí todavía, gloria a Dios. El ingeniero mirando y los obreros diciendo, ingeniero, ¿cómo es la cosa? Nosotros trabajamos tan duro para poner ese puente y ahora usted le pone un tren arriba pesadísimo, ¿usted lo quiere destruir? El ingeniero dice, no, yo quiero probar que tiene la capacidad de hacer lo que yo digo que puede hacer. Y la prueba para usted, para mí, es de esa misma forma, mi amigo. Dios nos va a poner en situaciones para nosotros, para Él saber si yo puedo soportar lo que Él va a poner sobre mi vida. ¿Está conmigo? No para destruirte, sino para que tú veas tu propia capacidad. Si no eres probado, no sabes de lo que eres capaz. Si no eres probado, no sabes de lo que eres capaz. Y en la vida necesitamos ese tipo de presión. 3 cosas que usted y yo tenemos que tener en mente en el día de la prueba. 3 cosas importantes. En nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, 3 cosas en el día de la prueba. Número uno, suena un poquito fuerte pero importante, no seas ignorante. Uy, pastor, no me así, me están ofendiendo en esta iglesia. No te estoy diciendo ignorante como que eres un tonto. Estoy usando la palabra ignorante en el momento de que usted y yo a veces necesitamos estar despierto. Despierto a lo que usted, porque ¿sabe qué? Si usted y yo no nos damos cuenta de dónde viene el problema, dónde viene la cosa, psh, caemos en la trampa. Si ignoramos el proceso, ignoramos cómo sucede todo, seguimos como si nada. No hay cosa más increíble, no sé si alguna vez usted la ha visto, una lámpara que tienen para insectos. ¿Ha visto esa lámpara? Y los insectos le dan la vuelta y uno cae frito. Y vuelve otro. Uno piensa como que el que se quemó y el otro que estaba afuera hubiese dicho, ¡ey, devuélvanse que se quemó uno! No, como si nada, se siguen quemando toditos. Y de la misma forma, muchos de nosotros como que le damos vuelta a la lámpara de la vida y se quema uno y uno lo mira, ¡ay, pero déjame probar también! Oye, pero viste al otro que se quemó, ¿para dónde vas? Usted y yo no podemos ser ignorantes en ese sentido. Hay que tener, ¿sabes qué? Ojos abiertos, despiertos. Importante, en 2 Corintios capítulo 2, Pablo enseña este principio con una manera bella de entender. Déjeme decirle primero lo que sucede antes de llevarle ahí. En 1 Corintios, Pablo está hablando acerca de un hombre, de un joven, que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y Pablo escribe una carta y dice, ¿sabes qué? Eso es un desastre. Ustedes tienen que corregir a ese muchacho y tiene que arrepentirse. Y si no se arrepiente, dice Pablo, échenlo de la iglesia. La cuestión es que aparentemente el muchacho no se arrepintió de estar teniendo relaciones con su madrastra y lo echaron de la iglesia. Cuando tomamos 2 Corintios, Pablo escucha que el muchacho aparentemente se arrepintió y dijo, no, cometí un error, disculpen, quiero volver a la iglesia, quiero ser. Y Pablo dice, recíbanlo. Recíbanlo con brazos abiertos, ámenlo, devuélvanlo a la familia de la fe. Y nos dice por qué, 2 Corintios 2:11, viene Pablo y dice así: para que Satanás, mire, no gane ventaja alguna sobre nosotros. Déjeme decirle algo, mi amigo: Dios no quiere que usted se pierda a pesar de sus errores. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Dios no quiere que usted se pierda a pesar de sus errores. Porque Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? Eso es un error terrible lo que ese muchacho cometió. Sáquenlo de la iglesia, nadie sepa de él. No, Pablo dice, si se arrepintió, si está diciendo, oye, cometí un error, ese es la esposa de mi papá, ¿cómo puedo estar haciendo algo tan terrible? Pero sin embargo dice, si se arrepintió y cambió, abran los brazos y recibanlo. Porque no podemos dejar que Satanás se robe a la gente. Cristo vino a morir por la gente, mis hermanos. Quiere restaurarnos. Y mire la siguiente cosa que él dice: pues no ignoramos su ¿quién? Sus maquinaciones. Pablo dice, es que yo no soy tonto. No lo soy. Pablo dice, no, yo no voy a ignorar la maquinación. Yo no voy a ignorar la manera de Satanás hacer las cosas y consumir el error en la palabra que él me dice. No lo voy a dejar. Porque si lo dejo, me va a quitar absolutamente todo lo que yo he trabajado y yo he hecho en mi vida. Está conmigo hoy. Muy, muy importante, necesitamos velar y orar, necesitamos ver que Dios nos ayude y nos mantenga enfocado en eso, pero no podemos ser ignorantes de dejar eso a un lado. Mateo 26:41, en la versión viviente, escucha esto: Jesús está a punto de ir a la cruz a morir y se lleva a los discípulos, pues son sus amigos, su gente cercana, se lleva a los discípulos y van al monte. Pero en el monte le dice, mire, ustedes quédense aquí, se llevan a tres de los más cercanos, vengan conmigo, y se van un poquito más adentro, dice la palabra de Dios. Estando más adentro dice, oren conmigo, que es un momento difícil. No hay cosa mejor que estar con gente que usted confía en un momento difícil. ¿Está conmigo? Pues Jesús comienza a orar y los otros tres se echan a dormir. Qué bueno que usted le confía a esos tres, ¿no? Jesús igual, y Jesús vuelve y dice, ¿cómo es la cosa? En mi peor hora, ustedes no pueden ni siquiera pasar una hora orando conmigo. Pero luego le dice una enseñanza tan poderosa. De hecho, Jesús lo dejó dormir después que eso sucedió, porque tiene misericordia de nosotros. Mire lo que dice Mateo, si me vino para acá, dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación. La versión regular dice, para que no entren en tentación. Me gusta cómo lo dice aquí, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es ¿cómo? Es débil. Es decir, por eso la lucha que usted y yo tenemos tiene que ser luchada con el poder del Espíritu en nuestra vida, no simplemente con la voluntad y la cabeza y solamente el pensamiento positivo, aunque no es malo tener un pensamiento positivo, pero ahí le damos y oh sí, yo lo voy a hacer. No, tenemos que sí ser transformado por la ayuda del Espíritu. ¿Está conmigo? Importante eso, importante. Y eso es, déjeme hablar de verdad, honestamente, muchas veces, por eso es que a veces las dietas no funcionan. Y la dieta no funciona porque usted está obrando a su propia fuerza. No, lo voy a hacer. Le ponen el pan dulce y se acabó la dieta el día de hoy. No, hombre, no. Usted y yo necesitamos la ayuda del Espíritu para seguir avanzando con Dios. ¿Está conmigo? Importantísimo. Pero mira lo que dice. Él utiliza dos palabras. Dice velar y orar. Velen y oren. ¿Sabe lo que eso está diciendo? Es bueno orar. Importantísimo. Súper importante. Hágalo. Es bueno leer la Biblia, importantísimo, súper importante, hágalo. Es bueno ayunar, muy importante, pero Jesús dice, a la vez que estamos haciendo eso, también estoy mirando dónde es, dónde está, de dónde viene, qué puedo hacer. No podemos ser ignorantes, mis hermanos, necesitamos estar despiertos. Y mucha gente es a veces dormida al volante en su vida espiritual, dormida al volante en el caminar de su vida con Dios. No se duerma al volante de su vida. Manténgase despierto. ¿De dónde es que eso está viniendo? Manténgase despierto. Eso me lleva al punto número dos. Por esa razón, usted y yo tenemos que conocer la fuente. Es decir, ¿de dónde es que está viniendo el problema? Puede ser que sea algo interno o puede ser que sea algo externo. Y tenemos que verlo. ¿De dónde es que viene el problema? ¿De dónde viene la tentación en mi vida? ¿De dónde viene el deseo que yo estoy sintiendo? ¿Dónde está viniendo? Si es cada vez que me junto con el compadre termino haciendo lo malo, ya usted sabe dónde viene el problema. Gracias, mi hermana. Pasó el examen del compadre. Si es la comadre que la ponen con chisme, no, cierra el teléfono. Santo. Santiago 1, versículo 14. La semana que viene vamos a estudiar un poquito más el libro de Santiago porque es una explicación perfecta de ese proceso. En el versículo 14, en la versión viviente, lo dice así, Santiago 1, 14, si me ayudan. La tentación. ¿Qué cosa? En el día de la tentación, el día de la prueba del problema de tu vida, mira, la tentación viene de nuestros propios, ¿cómo? Wow, pasó, yo pensé que era más el cucú y que venía y traía las cuestiones. ¿La tentación viene de dónde? El problema comienza conmigo. La tentación siempre es un deseo personal de obtener algo en la vida y si yo tomo un atajo hacia obtener algo en mi vida, eventualmente puedo obtener lo que quiero, pero la tentación me convence que obtenerlo me va a hacer feliz cuando el final nunca lo es. Nunca lo es. Y ni siquiera estamos hablando del pecado porque nos estamos quedando en la tentación y la tentación por sí como tentación no es pecado. No lo es. Y no deje que Satanás le engañe. Bueno, ya lo no lo es. Pero si yo dejo que el deseo me dirija, dice las cuales nos seducen y nos ¿qué? Nos arrastran. Bueno, ya tengo eso, déjame hacer. Ya quiero aquella, déjame hacer. Ya quiero tomar ese dinero. No. La tentación, el deseo me arrastra. Y Dios, escucha bien, el enemigo, pero nunca te va a tentar con algo que no te guste. Nunca. Nunca. Siempre va a ser un deseo interno que uno tiene. Oh, yo quiero ser exitoso, yo quiero tener dinero y de repente comienzo a hacer una marrulla por acá, una cuestión por allí, una mentirita por acá, con tal de obtener el deseo que yo deseo. Eso sucede en el amor, sucede en la pasión, sucede en todo eso. El deseo es natural, pero la manera que yo cumplo el deseo es equivocado. Le doy la vuelta a lo que Dios desea conmigo. Yo sé que no se puede decir amén en ese versículo, pero no se apure. Proverbios 1:10 los dice de esa manera. Dice así. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Oye, ese versículo como que lo escribió su abuelita, ¿sí o no? Como que es un buen consejo. Cualquier abuelita le dice, mira mi hijo, no mira el vecino, es de mala forma, no te metas con él. La Biblia está dando un consejo simple. Dice, hijo mío, si los pecadores, si la gente que van a lo malo te quieren engañar, no vayas con ellos. En otra versión dice, no consientas. Y a veces nosotros consentimos con cosas fáciles, especialmente en la juventud. ¿A cuánta gente no han agarrado? Agarran un carro con drogas. Bueno, yo no uso drogas, pero estabas en el carro que la tenía. Uy, uy, uy. ¿Cuántos casos de eso hemos oído? ¿Sí o no? Hijo mío, si aquellos se están invitando a hacer algo, no consientas. Hay que estar despierto, punto número uno. Hay que ser despierto en la vida. Hay que entender por dónde va la cosa y nosotros reaccionar. ¿De dónde viene la fuente? ¿Es mi interior? ¿Es mi deseo? ¿O es una presión externa que el enemigo está trayendo sobre mi vida? ¿Qué es lo que me está llevando a hacer esa decisión? ¿Qué es lo que me está llevando a hacer aquello? ¿Qué es lo que me lleva siempre a tener el novio equivocado, el marido equivocado? ¿Qué es lo que me está llevando? ¿Qué es lo que me lleva como hombre siempre a cometer el error donde no debo, a mentir en el trabajo? Por cualquier, ¿qué es lo que me está llevando a esa condición? Yo necesito hacer esa pregunta. ¿De dónde viene la fuente? ¿De dónde viene? ¿Cómo camino con ese proceso? ¿Cómo hago? Porque Dios quiere trabajar en mi vida de esa manera. y necesito mantenerme alerta en Él. Está conmigo usted hoy. Importantísimo. ¿De dónde viene la fuente? Puede ser externa, como lo vimos, el enemigo trayendo a tu vida, poniendo una piedra de tropiezo. Puede ser interna. Yo mismo tengo algo en mi corazón, en mi vida, que me está llevando a ese mismo punto. Y déjame decirle, amigos, yo sé que todos en este lugar en algún momento hemos estado ahí, porque es una condición humana. Y Dios nos está hablando hoy día que despertemos. Yo a veces hablo con la gente y digo, hey, tienes que estar despierto en la vida. Tienes que darte cuenta de dónde viene la cosa en tu vida, sea en el trabajo, sea donde sea. Usted y yo necesitamos estar despiertos para no caer en ese proceso. Para no decir, ¿sabes qué? Me pasó. Oh, no. Usted tiene que entender y no ser, mire, como yo lo digo para serlo en eso, no sea el más sabrosón de la oficina. Se lo pongo más claro. Es decir, a usted no le toca llevarle flores y darle piropo a todo el mundo. Usted tiene una, désela a esa. Mujeres, mirando siempre, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde están mis ojos? No comparando, siendo honesto en ese sentido. Hey, si estamos solteros, no me voy a meter en problemas, voy a caminar en lo que Dios quiera. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo me mantengo enfocado? Todos hemos pasado por ahí, pero necesitamos verlo ahora con los ojos de Dios. ¿Está conmigo? No ignorando de dónde viene la presión que Dios quiere, y necesitamos ver cómo es, de dónde viene la fuente, de dónde viene el deseo. Y muchas veces solamente, como les estaba diciendo, solamente lo vemos como algo malo. A veces algo bueno en el momento equivocado. A veces algo bueno en el momento equivocado. Y usted y yo tenemos que ver de esa manera. Oye, comprar una casa cuando sé que no tengo el dinero para hacerlo. Es algo bueno tener una casa, pero no es el momento adecuado. ¿Está conmigo? O meternos en cualquier otra situación de la vida. Puede sucedernos. A todos, mis hermanos, nos ha pasado esa cuestión. ¿Está conmigo? No estoy acusando a nadie, pero es bueno saberlo. Mire la tercera cosa que usted y yo debemos tener en mente, y con eso quiero terminar. Número tres por hoy, muy importante. Número tres que usted y yo debemos tener para tener un enfoque. Número uno, hay que ver qué es lo que Dios está haciendo, cómo lo está haciendo. Mantenernos alerta, saber cuál es la fuente. Número tres, no pierdas la fe. No pierdas la fe, eso es importantísimo. ¿Sabe qué? La presión va a venir sobre tu vida para robarte la fe de poder hacer lo que Dios está haciendo contigo. La presión viene sobre ti para que tú pierdas el ánimo de estar con Dios si no estás alerta. Déjame contarte una historia que aprendí recientemente. Estaba hablando con un hombre en días pasados, un amigo mío que es pastor en un sector de aquí del Inland Empire. Me llamó, hey, ¿sabes qué? Tengo un amigo que quiere aprender cómo ustedes hacen el centro de distribución de alimento. Algunos de ustedes saben que distribuimos alimento a todo el condado. Así que yo le dije, sí, claro, vengan. Yo le enseño cómo hacerlo. Él quiere comenzar uno en la iglesia. Yo quiero, vengan. Estamos en mi oficina hablando. Y en esa conversación, hablando con él, me dice, sí, pastor, yo recién estoy regresando a los caminos del Señor. Pasé 16 años fuera de la iglesia, fuera de estar con Dios. Realmente tuve una dificultad en mi vida y me alejé. Oh, qué bueno que estás de vuelta, qué bueno que estás caminando. Y yo, por aprender la vida de alguien, todo eso, porque por curiosidad le digo, hey, ¿puedes decirme qué pasó? No. Y yo le dije, no tienes que decirme, no estoy interesado en el chisme, estoy interesado en saber, alguien que se aparta de Dios por tantos años y vuelve, ¿qué te hizo volver? Él me dice, pastor, mire, yo era un pastor en el área central de California, en un sector agrario de California, muchos hispanos ahí. Comencé una iglesia y Dios nos bendijo de una manera increíble. La iglesia comenzó a crecer, a llenarse de gente. En uno de esos procesos, uno de esos años, comencé a descuidarme con alguien y cometí adulterio. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿No? Algo doloroso. Pero, eso es lo importante. Él dijo, lo peor no solamente es el error, lo peor fue que un día en mi frustración por el error que cometí, oí estas palabras en mi mente y hoy, 16 años después, me doy cuenta que es Satanás, me dice él. Alguien me dijo, si tú eres hombre, desaparécete. Y él dice que así mismo hizo. Sacó sus cosas, se fue de su casa, dejó a su mujer, a sus hijos y se volvió un alcohólico, drogadicto, perdió absolutamente todo. Por 16 años de su vida, perdió absolutamente todo. 16 años después, Dios comienza a hablarle y él dice, el problema no era recibir de Dios, el problema era perdonarme a mí mismo. Y ese es el reto para todos nosotros, mis hermanos. Estamos hablando de la tentación, es comernos la mentira de Satanás sobre nuestra vida. ¿Usted está escuchando lo que estoy diciendo? Si perdemos la fe en el momento de la prueba, Satanás va a robarnos. Ese hombre perdió 16 años de su vida, a sus hijos, a su esposa, que ni siquiera, él dice, ella ni siquiera se quería divorciar de mí. Yo fui el que me fui de la casa y lo dejé a todos. abandoné todo. Él dice, oh, no, no, debemos agarrarnos de la fe, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de proceso, Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de transformación. Nadie quiere que cometas el error, mi amigo, mi hermano, nadie quiere que lo hagas en ninguna área de tu vida. Estoy utilizando un ejemplo, ¿okay? Un ejemplo de muchos. Pero Dios quiere que usted y yo retengamos la fe. Mire cómo lo dice en Hebreos 3:9. Dice, allí sus antepasados, hablando acerca del pueblo de Israel, me tentaron, me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. ¿Cuántos años? O dígalo con fe, ¿cuántos años? ¿Sabe lo que significa eso? Que si Dios lo hizo antes, lo puede hacer hoy. Que Dios lo va a seguir haciendo en nuestra vida, trabajando. En el día de la prueba, no pierdas la fe. No pierdas la fe en Dios, no pierdas la capacidad de que Él te puede restaurar, dirigir, sacarte del problema, proveer para tu vida. ¿Está conmigo? En el momento de la necesidad, necesitamos agarrarnos de Dios. Job, un hombre increíble en la palabra de Dios. Déjeme contarle la historia. Yo creo que usted la conoce. Si alguien le dice, ¿te pareces a Job? No lo recibas como complemento, mi amigo. Porque Job pasó mucha dificultad, ¿verdad? Pero sí, Job fue un hombre bueno. Pero mira lo que sucedió. Job es un hombre que tiene plata, tiene ganado, dice la palabra de Dios, que sus hijas eran las más hermosas de la tierra. ¡Wow! Una familia bendecida, él traía sacrificio a Dios, iba al templo todo el tiempo. Un día, Dios y Satanás tienen una conversación. Así nos cuenta, Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Es el libro más antiguo de toda la Biblia en la literatura. Así que viene, dice que la conversación que viene Satanás y le dice, hey Dios, ¿cómo estás? Bueno, no se hablaron así, pero yo estoy aquí dominicanizando la versión, ¿verdad? Le dice, hey Dios, mira, tu siervo Job tiene plata, tiene buenos hijos, tiene salud. Por eso es que él está feliz contigo. Por eso es que él va a la iglesia y canta y levanta la mano y dice gloria a Dios, porque tú le has dado de todo. Ahora le dice Satanás, déjame quitarle todo lo bueno que tú le has dado, a ver si es verdad que te va a cantar. Wow, dice Dios, bueno, ok, yo confío en mi siervo. Le dice, quítale todo, pruébalo en toda área, menos en el corazón. Porque la Biblia dice que el corazón, el centro de lo que tú eres, es lo que te da la vida. Y es por eso de cuidar quiénes somos como personas, qué dejamos entrar en nuestra vida, el odio, el rencor, la frustración, la necesidad. Si eso se apodera de mi corazón, de lo que yo soy como persona, voy a perder el enfoque de mi vida. ¿Está conmigo? Dios le dijo, le voy a proteger el corazón. La cuestión es que, bueno, Satanás le dieron rienda suelta y comienzan las malas noticias. Se cae la Job, el ganado se perdió, Job, el dinero se perdió, Job, tus hijos fallecieron. Y luego Job se da cuenta, un día se despierta lleno de lepra, que en aquel entonces era la peor enfermedad que existía. La peor enfermedad. Y dice la palabra de Dios que él estaba sentado en ceniza porque no podía sentarse en un sillón normal y se rasgaba con vidrio roto. Su piel se le estaba destruyendo. Una cuestión horrible. Job perdió su dinero, su familia y su salud. Cualquiera de nosotros en esa situación estaría volviéndose loco, mi hermano. Cualquiera de nosotros. En Job capítulo 2, su esposa viene y le habla. En la versión internacional dice así, y su esposa le respondió, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Le dice la señora, óyeme, teníamos todo eso y todavía sigues tú con tu Dios. Y dice ella, maldice a Dios y muérete. No se había tomado el café todavía la señora, aparentemente. Se despertó aburrida la señora ese día. Le dice, Job, esto no sirve, esto es horrible. Maldice a Dios y muérete. Hermana, cuidado con el consejo que le da su marido. Marido, cuidado con el consejo que le da su mujer, porque ustedes se ayudan, se animan, amigos entre ustedes. Si usted lee la historia de Job, los amigos de Job vinieron y le dijeron de todo. Nadie le dijo nada bueno a Job. Ah, tú estás enfermo porque eres un pecador. Ah, tú hiciste eso porque le fallaste a Dios. Todo el mundo diciéndole lo malo. Pero la respuesta de Job es tan poderosa y es una lección para usted y para mí. Siguiente versículo, versículo 10. Y Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Lo que estás diciendo no tiene sentido. Qué bueno que Job, a pesar de su situación, mantiene su enfoque. Y mira las palabras de Job. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Deje que el versículo le toque un poquito más. Si de Dios sé recibir lo bueno, cuando venga lo malo, ¿le voy a echar la culpa? Y ahí es donde usted y yo no podemos caer en el día de la tentación, en ignorar lo que Dios puede hacer, en saber cómo Dios obra y trabaja y decir, ¿sabes qué? Lo bueno cuando está cosa buena, gloria a Dios, una vez más, Cristo, estamos aquí, la ofrenda pasó, todo está bien. La cosa se aprieta, bueno, ya Dios, no, Dios pasó, ya falta un domingo, pues bueno, es que Dios no respondía como antes. Job dice, no. Si cuando estaba buena la cosa, Dios estaba conmigo. Cuando esté mala, Dios sigue siendo igualito. Dios sigue siendo igual. Y eso cambia el enfoque. Dé un aplauso a su Dios, no a mí, sino a Dios. Eso afecta la manera de Dios de ver nuestra vida. Porque en el día de la tentación, en el día del problema, vamos a ser probados. Si yo voy a confiar a Dios, como Jesús lo fue, a Jesús se le probó si él iba a confiar a Dios para la respuesta o él iba a resolver su situación. Dios, ya como tú no lo haces, yo me la voy a averiguar. Y Job dice, no. Cuando la cosa estuvo buena, Dios fue bueno. Ahora que está difícil, yo también voy a recibir de él. Y dice lo siguiente, a pesar de todo esto, de perder a sus hijos, su dinero y su salud, Job no pecó ni de palabra. Wow. Yo quisiera ser como Job, seguir creciendo de esa manera. De decir, en el día de la dificultad, yo voy a hacer lo bueno. ¿Está conmigo? Termino con este versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. El apóstol Pablo planta una iglesia en Tesalonicenses y es algo poderosísimo lo que él hace. Pero Pablo entiende que las cosas se ponen difíciles en el caminar cristiano. Escucha bien, si tú eres nuevo en Dios, si estás recién convertido, estás caminando en Cristo, escucha bien, hay dificultades. Y lo que sucede es que en el Evangelio moderno, realmente no es una epidemia única, en los tiempos del Antiguo Testamento se veía también, Dios corrige a unos profetas, falsos profetas, lo llama Dios, dice, los falsos profetas solamente van y le dicen a ustedes lo bueno y no le dicen la verdad. Antiguo Testamento, puede leerlo. Dios es un Dios bueno, pero mira cómo Pablo lo pone, siguiente versículo si me ayuda, dice así, ya se lo anunciamos estando entre ustedes. Pablo dice, como dice en inglés, I told you so. ¿Verdad? Ya se lo anunciamos cuando estaba con ustedes. Mira lo que le dijo. Es preciso que sobrevengan ¿cómo? Uy. Es preciso que hayan dificultades. Presión económica, presión de salud, presión emocional, presión en el hogar. Es preciso, va a suceder. Y es lo que ha sucedido. Pablo dice, yo sé que ustedes están pasando dificultad. Yo se lo dije. Va a suceder. Como bien saben. Mira el siguiente versículo, versículo 5, poderosísimo, dice, así que no pudiendo aguantar más, Pablo dice, yo quería saber cómo estaba mi gente, porque Pablo no tenía email, ni Facebook, ni Twitter, nada de esa cuestión. Así que Pablo tuvo que mandar a un muchacho, a ver, mira, vete a Tesalonicenses y pregúntale a esa gente cómo están, le dice Pablo a Timoteo, para que me informara acerca de la qué, de la fe de ustedes. Pablo no estaba preocupado si cualquier cosa, Pablo no estaba preocupado si había dinero, si no había, si había salud. Pablo dice, mira, eso viene y se va, mi amigo. Pero yo quiero saber si cuando esté o no esté, la fe sigue firme. La fe sigue constante, la fe sigue avanzando. Y dice, la fe de ustedes, no sea que los hubiera seducido el seductor, hablando del enemigo, y todo nuestro esfuerzo terminara siendo ¿cómo? Y esa es la frase de hoy. No dejes que el esfuerzo que tú has puesto en tu caminar con Dios sea inútil en este día. No dejes que el avance que tú has hecho sea inútil en esta hora. No dejes que el esfuerzo que tú has puesto se borre completamente simplemente porque hay un tiempo difícil, porque fallaste una vez, porque no entiendes algo. No. Pablo dice, ¿sabes qué? Yo vine a ver si el esfuerzo que hicimos no deje ser inútil. Mi amigo, en el tiempo de la presión, en el día de la prueba, tienes que estar despierto. Está conmigo, enfocado. Tienes que saber de dónde viene la presión y tienes que agarrarte de tu fe. ¿Sabe por qué? Esa es la razón. Porque toda persona que Dios prueba es porque lo quiere bendecir de mayor manera. Lo hizo con José, lo hizo con Moisés, lo hizo con David, lo hizo con Jesús, lo hizo con Pablo. Entonces yo quiero que él lo haga conmigo también para yo recibir la bendición que él tiene de mi vida en el día de la prueba. Si Dios se habló, dé un aplauso al Señor. Que él se